Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Autlenses deben agendar una cita para el pago de agua y predial. El CU Costa Sur aplica 108 pruebas de COVID-19 en los primeros días. Aplicación de pruebas para el COVID-19 ha supuesto un reto para laboratorios privados. Académico del Centro Universitario de la Costa Sur participa en investigación sobre sistemas agroforestales. Presentará el municipio del Grullo el programa contra violencia sexual. En 6 semanas estará habilitado el Hospital Comunitario de la Huerta, Jalisco. Difícil la cuesta de enero, salario mínimo es insuficiente para pagar servicios de la canasta básica. El COVID-19 en el estado de Jalisco, llegan menos vacunas para el sector médico. Agotamiento emocional en más de 40% del personal de enfermería. Biden comienza su gobierno con decretos sobre clima, migración y sobre el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 21 de enero del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista de este espacio, mi compañera Gladiola Madera, también periodista, mis compañeros en el área de controles operativos a Fernando García y también a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Hoy jueves 21 de enero del año 2021, en el que han transcurrido 21 días, por transcurrir 344 días, estamos en la semana número 3 ya de este 2021. Les recuerdo que la comunicación es ida y vuelta, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora universitaria. Bien, pues la invitación para que nos deje escucharle a través de nuestras líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo nuestro número de WhatsApp al 317-121-2325. También a través de esta vía usted puede establecer comunicación en este espacio de señal informativa con sus comentarios, sus opiniones que para nosotros son muy importantes, o el seguimiento de algún tema que a usted le parezca importante del conocimiento de la sociedad en general. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted esta mañana, aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Autlenses deben agendar una cita para el pago de agua y de predial. Debido a la pandemia por el COVID-19 y a que fue implementado el botón de emergencia en el estado de Jalisco, el gobierno municipal de Autlán tomó la decisión de implementar un call center para que los ciudadanos puedan agendar su cita y realizar el pago de agua y predial. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Como estrategia para evitar nuevos contagios por coronavirus y ante la activación del botón rojo en el estado de Jalisco, el gobierno municipal de Autlán de Navarro implementó el call center, mediante el cual la ciudadanía podrá generar citas para acudir a realizar el pago de agua potable y predial. El principal objetivo es evitar aglomeraciones dentro de las instalaciones de presidencia municipal, así lo refirió el jefe del área de informática, Juan Carlos Fregoso Sánchez. De acuerdo con el encargado, las citas se generarán de lunes a viernes en horario de las 8 a las 15 horas y únicamente podrán ser realizadas a través del call center que ha sido habilitado. A través de esa línea telefónica, la ciudadanía podrá también solicitar cuál es el monto que tiene que pagar.
Se están agendando 6 citas cada 15 minutos. Entonces, dependiendo el tiempo o las citas que tengamos, es como lo estamos agendando. Ya que tenemos 6 cajas disponibles y cada 15 minutos estamos pasando a 6 personas para que no se puedan hacer, aglomerando la gente dentro de aquí mismo del ayuntamiento, ¿verdad? En las citas, pues básicamente estamos teniendo el flujo, en su mayoría es muy temprano, ¿verdad? Es como la gente está llamando. Pero capacidad, pues tenemos, como digo, son 6 citas cada 15 minutos.
La implementación de citas ya era un propósito que tenía en mente el ayuntamiento, sin embargo, no estaba planeado hacerlo por ahora, pero debido a la pandemia decidieron implementarlo. El jefe de informática hizo una invitación a la ciudadanía a solicitar una cita para acudir a realizar su pago. Aseguró que se siguen todas las medidas sanitarias necesarias para cuidar la salud de los autlenses.
Pues nada más recordando nuevamente a todos los ciudadanos, ¿verdad?, que lo que para cuidarnos todos, todas las personas mayores de 60 años y también menores de edad, obviamente no se permite el ingreso directamente aquí al ayuntamiento, al Palacio Municipal, para evitar contagios y para cuidarlos directamente, ¿verdad? Y ese sí es importante, que agenden su cita, desde temprano estamos aquí para servirles y para poder apoyarles a realizar sus pagos que tienen que generar, ¿verdad?
Las personas que deseen agendar una cita deberán llamar al número 317-126-0001. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana, y bueno, aquí dejamos para usted este tópico, podría ser, ¿no?, en el sentido de si valdría la pena o no un sistema de pago de estos servicios a distancia o automatizado, es decir, a través de aprovechando las plataformas de para realizar dichos trámites, pagos y demás, como sucede en otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde usted puede acceder a la plataforma y pagar sus servicios pues a través de transferencias bancarias. Bueno, esto valdría la pena también aquí en el municipio. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Y cómo le ha ido con las citas, precisamente, o con estos pagos, estas responsabilidades que debemos cumplir como ciudadanos al inicio del año, aprovechando los descuentos? ¿Qué experiencia ha tenido usted en estas, en este cumplimiento y la estrategia que ha implementado el municipio? Le invitamos para que nos deje escuchar sus opiniones a nuestros teléfonos aquí en la radio. Puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Le tenemos más información. Aplicación de pruebas para COVID-19 han supuesto un reto para laboratorios privados. Actualmente se cuenta con 3 tipos de pruebas, una de las más recientes y que mejores resultados presenta es la prueba de antígeno, que actualmente se aplica en laboratorios privados y en campañas, por supuesto, en esta que está realizando la Universidad de Guadalajara a través del CU Costa Sur, que inició desde el pasado martes. Vamos con los pormenores que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz.
Desde el inicio de la contingencia sanitaria, la aplicación para detectar COVID-19 ha supuesto un reto para el personal de salud, especialmente para los laboratorios privados, quienes han tenido que estar actualizándose constantemente, ya que los métodos para aplicar las pruebas han ido cambiando con el paso de la pandemia, explicó Ana Silvia Martínez Ramírez, profesora del Departamento de Enfermería del CU Costa Sur y responsable de un laboratorio.
Ha sido un gran reto para todos los laboratorios, igual que para todos aquellos que trabajamos en medios de la salud. Está un reto, esto de las pruebas es tan nuevo, tan cambiante. Lo que teníamos en marzo del 2020 es tan diferente a lo que tenemos a enero 2021. Se han dado pasos gigantescos en cuanto a las pruebas de laboratorio. Se han dado 2 grandes oleadas de necesidad de estas pruebas, de dudas de estas pruebas, y pues la desgraciadamente la necesidad de practicárnoslas por alguna otra razón, ¿no? Pero sí es todo un reto, es todo un acontecimiento, la verdad es que diferente a todos los que los laboratorios hemos vivido. Es muy, muy interesante todo lo que está pasando.
A 10 meses desde pandemia, se cuentan con 3 diferentes tipos de pruebas autorizadas por el sector salud. Inicialmente, únicamente estaba autorizada la prueba PCR. A mediados del año pasado, los laboratorios privados comenzaron a aplicar la prueba de anticuerpos, prueba que llegó a presentar resultados dudosos si no se aplicaba dentro de los tiempos adecuados. La prueba de antígeno es la prueba más reciente y una de las que más resultados eficientes ha mostrado.
Actualmente disponemos a nivel nacional de 3 pruebas. En marzo del año pasado eran solamente 2. Ahorita disponemos de la llamada PCR. Esa es la primera prueba de la que se ha hablado desde el año pasado. Es la prueba que en marzo 2020 estaba autorizada por el gobierno federal, por el COFEPRIS, por la Secretaría de Salud. Era la única prueba disponible en marzo, abril, mayo. A mediados del año pasado y hasta la fecha contamos con una nueva prueba. Es una prueba rápida que detecta anticuerpos. Esta prueba salió pues para poder hacer más pruebas. Fue autorizada ya a finales casi del año pasado. Y la empezamos a hacer los laboratorios particulares con el fin de apoyar en el diagnóstico. Y la tercera prueba que apareció recién, hace no más de un mes en nuestro país, es la detección de antígenos, pero como una prueba rápida, una prueba que le llamamos prueba de antígeno con hisopo. Esta prueba, les decía, es muy nueva, recién aparece hace no más de un mes y ha sido muy efectiva.
La detección oportuna de COVID-19 es importante para frenar la cadena de contagios. Las pruebas son un recurso limitado. Es importante que quien pueda pagar por una prueba en laboratorio privado lo haga, para así dejar las pruebas gratuitas de las campañas para aquellos que no puedan pagar el servicio en laboratorio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son ya las 9 de la mañana con 15 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que esta detección del COVID-19 es oportuna. Podríamos cortar estas cadenas de contagio, como bien ya se ha estado insistiendo por parte de los investigadores, por parte del sector salud. Si detectamos a tiempo el estar contagiados de COVID-19, podemos evitar y cortar esta cadena. Bien, pues le recordamos que el Centro Universitario de la Costa Sur, en sus módulos aquí en Autlán y en la Melaque, pues ha puesto a disposición la realización de esta prueba rápida gratuita, con sedes, como lo menciono, en la Plaza Cívica aquí en el municipio de Autlán y en el Jardín Principal de Melaque. Si usted tiene sospechas o síntomas, es necesario que marque al 33-35-40-30-01 para agendar una cita en la línea COVID de la Universidad de Guadalajara. Es importante también destacar que pues ha habido algunos comentarios respecto a que está ocupada la línea. Insista, de verdad que sí, sí se puede lograr. Ya hay constancia de ello, de que usted puede pues estar insistiendo. Seguramente sí hay una gran ocupación, porque es la misma línea que atiende pues a todas las necesidades en la Universidad de Guadalajara, en estos módulos que se colocaron en el interior del estado de Jalisco, en los diferentes centros universitarios. Ayer ya le mencionaba cuáles fueron precisamente los que en los que se están realizando dichas pruebas. Hay que insistir, marcar al 33-35-40-30-01 para que le den su cita y pueda llegar pues con facilidad a que le realicen la prueba de COVID-19. Le daremos seguimiento al tema, pero antes hacemos una muy breve pausa y regresamos con más información. Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa y, bueno, le informo que el Centro Universitario de la Costa Sur aplica 108 pruebas de COVID-19 en los primeros 2 días. Aunque el coordinador de los módulos, el maestro Eli Hernández, señaló que se hará un corte semanal para conocer la positividad, adelantó que en el primer día de aplicaciones 8 pruebas resultaron positivas en el módulo de Autlán de Navarro. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
En los primeros dos días de aplicación, el Centro Universitario de la Costa Sur ha realizado 108 pruebas de antígenos para detectar COVID-19 en los módulos instalados en Autlán y Melaque. El coordinador de los módulos de aplicación, el maestro Elí Salvador Hernández Hernández, señaló que en Melaque las pruebas diarias realizadas han sido menores a las que están destinadas, pero la respuesta de las personas ha sido favorable.
Por obvias razones demográficas, es más la gente que llega al módulo de Autlán a la gente que llega a Melaque por la cantidad de población que mantiene cada una, pero ha sido relevante, sobre todo los datos que nos están arrojando epidemiológicamente y lo que estamos logrando. El primer día que fue el arranque, el día martes, en Autlán aplicamos 42 pruebas en Autlán y 8 pruebas en Melaque, y al día miércoles aplicamos 50 pruebas en Autlán y de igual forma 8 en Melaque.
Además, detalló que solo un 40% de las pruebas aplicadas son en personas que hicieron previa cita a través del call center de la Universidad de Guadalajara, debido a que las líneas suelen estar saturadas. Recordó que sí se realiza la prueba a quien asista sin previa cita, pero por medidas sanitarias es recomendable agendar mediante el número 3335-403001.
Es una situación en todo Jalisco que el call center está saturado, de repente tardan mucho en contestar, se agota el tiempo que tiene el call center abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche y la gente opta por venir a pedir una prueba o a formarse por una oportunidad en la mañana para solicitar la prueba. Consideramos que un 40% viene por medio del call center, un 60% viene a solicitar una prueba de manera extraordinaria.
Las autoridades del Centro Universitario Regional brindarán un informe semanal sobre el porcentaje de positividad en las pruebas aplicadas. Hernández Hernández adelantó que solo en el primer día 8 pruebas resultaron positivas en Autlán.
Es que, por ejemplo, el primer día en Autlán, de 42 pruebas que se aplicaron, 8 fueron positivas, algo que obviamente nos refleja una situación pues preocupante, porque estas personas ya tuvieron entre 5 y 7 días de síntomas y ya anduvieron en sus roles normales y pudieron haber contagiado a otras personas. Pero con la detección de esta prueba, pues detenemos, ¿no?, la cadena de contagio y evitamos que más personas enfermen.
Los módulos instalados en Autlán y Melaque tienen la capacidad de aplicar 50 pruebas diarias y es atendido por estudiantes y profesores de la licenciatura en enfermería siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Académico del CU Costa Sur participa en investigación sobre sistemas agroforestales. Al ser un tema pertinente para la región y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, el libro Los Sistemas Forestales de México, avances, experiencias, acciones y temas emergentes. Este estará disponible en formato digital y de manera gratuita. En la obra participa como coordinador y autor de dos capítulos el doctor Jesús Juan Rosales Adame. Vamos a escuchar esta información con nuestro compañero Antonio Díaz.
Los estudios más recientes sobre sistemas agroforestales están contenidos en la obra Los Sistemas Agroforestales de México, Avances, Experiencias, Acciones y Temas Emergentes, documento realizado por investigadores de diferentes universidades de México, tales como la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, la Autónoma de Baja California, Universidad de Colima, Ecosur en Chiapas y el Centro Universitario de la Costa Sur. En esta investigación participa como coordinador y autor de dos capítulos el doctor Jesús Juan Rosales Adame, quien explicó que los sistemas agroforestales son una alternativa para la conservación y producción de recursos. Además, en la región existen muchos sistemas de este tipo.
En este, yo soy parte de los compiladores, de los que estamos coordinando el documento, junto con otros compañeros de otras instituciones de otros estados del país. Y además tengo dos capítulos donde colaboro con este libro, ¿no? Estamos con un capítulo que se llama Agrobosques de México y otro que tiene que ver un poco con temas de política pública y agroforestería. Entonces soy parte de los que están coordinando el documento y además participo en dos capítulos. Y hay que decirlo, es un tema que ahorita está como muy emergente ante tantos problemas que tenemos degradación y deforestación de los ecosistemas naturales, y estos sistemas vienen a ser como una alternativa a la conservación y a la producción de recursos. Y pues es decirles que en la región tenemos muchos sistemas de este tipo que tendríamos que estar trabajando y protegiendo y apoyando a los productores que los desarrollan. Hay mucho que hacer todavía.
Al ser un tema pertinente para la región y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, este documento estará disponible en formato digital y de manera gratuita.
El libro va a salir en un par de semanas. Estamos ahorita revisando unos detalles. Ya ves que la edición luego requiere de una revisión. Ya está con el ISBN, ya estamos casi listos. Queremos corregir un par de detallitos que tienen que ver ahí con cuestiones más de forma y cosas muy pequeñas, pero esperamos que en un par de semanas pueda estar disponible. Una cosa interesante, me parece que es necesario e importante decirlo, es un libro que va a ser electrónico, es un libro grande de más de 700 páginas y va a estar disponible para todo público. Es un libro que va a estar liberado de manera electrónica para tenerlo cualquier persona. Entonces lo podríamos estar difundiendo muy pronto para todo aquel que lo requiera. Tenemos varios programas educativos aquí que seguramente van a ser interesantes para ellos y los vamos a poder distribuir gratuitamente.
La finalidad de la mayor parte de los sistemas agroforestales es incrementar o mantener la producción y productividad de sistemas agrícolas, reducir los insumos y, en consecuencia, los costos de producción, así como diversificar la producción mediante el aprovechamiento de los árboles y otras especies leñosas, a fin de producir alimentos, forraje, madera, materias de construcción y combustible de madera. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Avanzamos con más. Presentará el municipio de El Grullo el programa contra la violencia sexual. El objetivo será concientizar a las mujeres del municipio de El Grullo y de la región a brindarles herramientas que les ayuden a evitar ser víctimas de la violencia sexual en espacios públicos. La reunión virtual se llevará a cabo este jueves. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nos tiene los pormenores al respecto.
Con el objetivo de concienciar a las mujeres del municipio y de la región en cuanto a la violencia hacia la mujer, el gobierno municipal de El Grullo, a través de la estrategia Nos Movemos Seguras del programa Barrios de Paz, hace una invitación a la reunión virtual Redes de Apoyo contra la Violencia Sexual Comunitaria en Espacios Públicos, que se llevará a cabo a través de la virtualidad. De acuerdo con la encargada de Nos Movemos Seguras, Yuli Araceli Castorena Pérez, el objetivo principal de la reunión será concentrar a las mujeres del municipio y la región para ayudarles a identificar cuándo existe violencia sexual y brindarles herramientas que les ayuden a conocer cómo y cuándo se deben denunciar este tipo de abusos.
Este diálogo virtual va dirigido a todas las mujeres del municipio, de la cabecera y sus comunidades. Queda abierta para los municipios aledaños que quieran participar. Pueden buscar el link en la página oficial del Grullo. El objetivo general del programa es generar condiciones, estrategias y acciones puntuales para la prevención de la violencia sexual comunitaria contra las niñas, adolescentes y mujeres, usuarias del espacio y transporte público del municipio.
Otra de las estrategias que serán implementadas mediante la reunión virtual será la creación de un grupo de WhatsApp en el que se compartirán diversas estrategias y consejos que servirán como una red de apoyo para las mujeres que sufren o han sido víctimas de violencia sexual.
Dentro del diálogo también se estará haciendo la invitación a las mujeres para participar en el grupo de Mujeres Tejiendo Redes para el Autocuidado, que esto es la utilización de la aplicación WhatsApp, donde se están dando avisos, información, se le está dando estrategias para prevenir el abuso sexual comunitario en espacios públicos, las zonas donde hay más reincidencia, la forma en la que pueden ayudar a una víctima. Todo este tipo de avisos se estará dando por este grupo de WhatsApp, y que quien desee participar y ser parte de él, estará abierto el link para que puedan ingresar.
Este programa está dirigido a mujeres de cualquier edad. Las interesadas en ser partícipes podrán consultar el enlace a la reunión en la página de Facebook del Gobierno de El Grullo, que se llevará a cabo este jueves 21 de enero a las 16:30 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos exactamente. Nos identificamos prácticamente y regresamos con más. Ya estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana, recordándole a usted que el Centro Universitario de la Costa Sur, la Universidad de Guadalajara, a través de este centro, se están realizando pruebas de para detectar el COVID-19, y no solo en Autlán, sino en 5 regiones del estado de Jalisco. Hace un momento ya le mencionaba que se realizarán 1,000 pruebas mensuales en cada una de estas sedes, que son Ameca, Autlán, Lagos de Moreno, Melaque, Tlajomulco de Zúñiga. Además de los 10 laboratorios para la aplicación de pruebas de PCR, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara pues abren estas 5 sedes más para realizar pruebas de antígeno y detectar más casos de COVID-19 con un porcentaje de confiabilidad parecido al de las pruebas PCR, pero con la ventaja de que los resultados están en 15 minutos. El rector general de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que ambas instancias han hecho esfuerzos para contener los contagios en nuestro estado y que pues en los últimos días se han registrado un incremento de más del 200% mediante la detección oportuna. La Universidad de Guadalajara tendrá estos centros, ya están funcionando, de detección mediante pruebas de antígeno. Como le menciono, aquí en Autlán de Navarro, la sede es en la Plaza Cívica, y en Melaque hay que hacer previa cita. Administrados por supuesto por este centro universitario, también en el Q Tlajomulco, en el Q Lagos, en el Q Valles, también estarán realizando dichas pruebas de forma gratuita, solo organizados de esta manera a través de las llamadas, primero para en la que le realizan una pequeña encuesta para ver si usted es candidato a que le hagan esta prueba rápida que se está realizando aquí en este módulo de Autlán y de Melaque. Asimismo, recordarle a usted que el gobierno de Jalisco ha anunciado las nuevas medidas para defenderse contra el COVID-19, pero sobre todo se apela y se exhorta a la responsabilidad individual de la ciudadanía. La capacidad hospitalaria, ya se ha informado, no está desbordada. Actualmente está al 58.1% de la ocupación en todo el estado. Las nuevas medidas tienen vigor de hasta el 31 de enero, estas que ya se han iniciado desde el 16 de enero. Y se pide a los ciudadanos seguir cuidándose y, por supuesto, convocar y apelar a la responsabilidad individual. También se acordó en la Mesa de Salud Jalisco que pues no, las clases seguirán tomándose de manera virtual, que se suspenden todas las actividades laborales en el sector público y que se cierran los espacios públicos y se restringe la actividad social y familiar. Hay que insistir en ello porque pues este ha sido uno de los factores que han llevado a desencadenar mayor contagio, sobre todo en las festividades a fin de año, en el que pues al regreso en esta evaluación se vio precisamente que se había incrementado el número. No se cierran actividades económicas como la industria, el comercio, los servicios, y estas medidas serán para todo el estado de Jalisco. Y bueno, se hace un llamado especial a la población mayor de 60 años para permanecer en casa. Asimismo, a pesar de que la entidad se encuentra en riesgo máximo, Jalisco mantiene niveles bajos en tasas por 100,000 habitantes de casos acumulados, de mortalidad y de casos activos. Ya también le mencionábamos ayer acerca de las playas en Jalisco, que se mantienen abiertas en ciertos horarios específicos, pero que se cierran también las áreas naturales protegidas, como el Nevado de Colima, el Bosque de la Primavera, así como también iglesias, lugares de culto se mantienen abiertos, pero no podrán celebrar actos religiosos que convoquen a la ciudadanía, para precisamente evitar los espacios con aglomeración de personas. En el contexto de salud, le informo que en 6 semanas ya estará habilitado también el Hospital Comunitario de la Huerta. Este hospital, que atenderá áreas de urgencia de los municipios circunvecinos y contempla una inversión total de 30 millones de pesos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La tarde de este miércoles, el presidente municipal de La Huerta, Dan Israel Mendoza Rodríguez, se reunió con representantes de SIOP del gobierno del estado, personal administrativo de salud y representantes encargados de la obra del Hospital Comunitario de La Huerta. Durante la reunión, se supervisaron los avances del Hospital Comunitario del municipio, nosocomio que fortalecerá los servicios de salud en La Huerta y municipios circunvecinos, informó Adán Israel Mendoza, presidente de La Huerta.
El día de hoy estuvimos en lo que es la obra del Hospital Comunitario de La Huerta. Estuvimos en una visita de inspección a la obra con personal de SIOP del gobierno de Jalisco y personal administrativo del hospital actual, Hospital Comunitario de aquí de La Huerta. Representantes de la empresa constructora y representantes del gobierno municipal, donde vimos los avances que se están realizando en esta importante obra, y nos da mucho gusto el ver que las próximas 6 semanas estarán terminada esta etapa que se está llevando a cabo actualmente.
Agregó que la obra total implica una inversión superior a los 30 millones de pesos. Con esto quedarían habilitadas las áreas de urgencias y consulta externa. En 6 semanas esperan entregar el proyecto.
Con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, se van a terminar las áreas de gobierno y el área de atención de servicios médicos. Sí, la verdad estamos muy contentos por el avance y esperamos que nuestro gobernador en este 2021 le pueda etiquetar recursos para seguir construyendo más áreas de este hospital, que es el proyecto completo es muy grande y pues se requiere de bastante recursos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de entrevistas saludamos en la línea telefónica a Jennifer Samantha Luna Flores. Ella es doctorante en Ciencias de la Educación, a quien saludo amablemente en esta ocasión. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, Elia, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues en el marco del Día Internacional de la Educación, que se conmemora el próximo domingo 24 de enero, pues me gustaría que nos hemos acercado contigo porque pues nos has estado dando información muy importante y relevante acerca de la educación en la actualidad. En el marco de este Día Internacional de la Educación, ¿qué pudieras destacar la importancia de este y cómo se encuentra esta condición aquí en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro municipio?
Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, cabe mencionar que es un día que promueve la UNESCO. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día, 24 de enero, como Día Internacional de la Educación, pues en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin embargo, cabe mencionar que más que una celebración, considero es un recordatorio del compromiso y responsabilidad que como actores educativos toda la sociedad tenemos. Y es un papel que no solo compete al sistema educativo o docentes, como muchos pudiésemos creer, sino a toda una sociedad. Como seres constitutivos de nuestra sociedad, de nuestra UTLAN, pues todos tenemos una participación activa, ya sea como alumnos, padres de familia, docentes y todo tipo de profesionales.
¿Qué abarca el tema de la educación? Bueno, ya nos mencionas qué sectores estamos involucrados, pero en sí, ¿qué es lo que abarca el tema de la educación? Porque muchas veces pensamos que la educación es ir a una aula, recibir información, conocimiento, pero bueno, tú ya has mencionado un papel o un factor muy importante, es decir, desde la casa, desde la familia, así desde es. Los valores. Platícanos qué es lo que abarca el tema de la educación en sí.
Bien, la educación nace en casa. Es algo que considero, por eso hablo de ese compromiso, y cuando hablo de los actores educativos es porque siempre lo vemos como lo mencionas, o sea, el docente, el sistema educativo, la escuela, y allí termina. Y ese creo que es uno de los principales problemas, el que como sociedad no podamos comprender que la sociedad, que en la educación estamos involucrados absolutamente todos. Y no porque en un momento dado ya tengo, por ejemplo, una profesión que no tiene que ver quizás directamente con la formación, y hablo de directamente porque no estoy dentro del aula, o como se pudiera pensar que no incide o que no influye en el comportamiento de un ser, y que se piensa que nada más es en un aula, y eso es un completo error. Entonces, en realidad, todos somos actores educativos, todos tenemos una parte fundamental o un papel específico, y necesitamos comprender cuál es, digamos, en este caso como padre de familia, por ejemplo, decir cuál es mi papel, como docente, cuál es mi papel, como alumno también, ya un alumno en etapa adolescente, donde ya hay un mayor razonamiento también, aceptar cuál es su papel, cuál es el papel de las autoridades, cuál es el papel del sistema. Entonces, ahí siempre culpamos, ¿no?, al docente, siempre culpamos también muchas veces al gobierno. Sabemos que tenemos gran dificultad en cuanto a desigualdad. Mira, quiero hacer hincapié, esto es referente a unas cifras que nos dice la OCDE, el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico, que considero son de suma importancia en cuanto a lo siguiente. Dice, un sistema educativo exitoso no solo es aquel que tiene altos niveles de aprovechamiento escolar, sino el que brinda a todos los alumnos la oportunidad de tener un desempeño de excelencia, independientemente de su origen social. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es, lo tomé, es un fragmento de la OCDE 2017, pero efectivamente vivimos mucha desigualdad social, y no nada más aquí en nuestro municipio, ¿no?, en todo el país. Es irrisorio que las escuelas, muchas veces o casi siempre se encuentran, su nivel determina el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, una escuela pública que pertenece a la Secretaría de Educación en una ciudad, en una zona metropolitana, tiene mejor estructura, mejor preparación docente que una escuela que está en un medio rural. ¿Sí? La infraestructura de una escuela de un medio rural, el docente de un medio rural no goza de los beneficios que tiene una escuela. La misma escuela pública que pertenece al mismo sistema es completamente diferente. Entonces, eso nos habla de la desigualdad tan grande, y esa parte por eso la quise rescatar, porque en realidad creceremos como sociedad, como seres humanos competitivos, el día que comencemos a derribar esta desigualdad tan grande que existe.
Uh-huh. Doctora, ¿qué tiene que ver con la educación los temas como igualdad de género, pobreza, desarrollo de una localidad? ¿Qué tiene que ver con la educación?
Mucho, repito, simplemente, por ejemplo, hay otro punto que no es incidir sobre el docente, pero es una realidad. Hay algo también que debemos o que como docentes en este caso quiero hablar por mí. Uh-huh. Tener el compromiso de, más que nada, la conciencia del papel que ejercemos como docentes al influir sobre la educación de un ser humano. No sé si estoy siendo clara. Hablo, por ejemplo, todos los profesionales lógicamente tenemos un objetivo, una función, ¿sí? Pero en este caso el docente tiene un compromiso muy grande para sí y socialmente, y sobre todo con aquellas personas a las que está formando. Entonces, cabe mencionar que es muy importante comprender esta parte también del docente en cuanto a su preparación, en cuanto a su capacitación, en cuanto a su formación. No nada más es necesario tener el conocimiento de la materia que impartimos, también es necesario tener el conocimiento, por ejemplo, de la pedagogía, de la instrucción, de cómo voy a enseñar, de cómo voy a guiar el conocimiento. Y lógicamente también es de suma importancia conocer el desarrollo de los seres humanos por etapas. Si yo trabajo con niños pequeños de preescolar, conocer cuál es el desarrollo del preescolar, del niño de esa edad. Si trabajo con niños de primaria, conocer cuál es el desarrollo biológico. Si es adolescente, con mayor razón, porque básicamente los adolescentes son los que tienen un desarrollo más crítico, todos lo sabemos biológicamente, y es importante enrolarte. Entonces, si te das cuenta, no nada más es tener conocimiento de algo y decir, soy docente y me paro frente a unos chicos y les voy a enseñar. No es así. Requiere de una preparación bastante grande, bastante completa, donde empieza por tú darte cuenta y tener sentido de responsabilidad de lo que significa ser docente, estar frente a un alumno y lo que vas a influir en él y en su transformación. Y creo que esa parte está olvidada, tanto por muchos docentes, no digo que todos, muchos docentes, y también por las autoridades y el mismo sistema.
Uh-huh. Bueno, doctora, ya menciona usted la importancia y menciona dos palabras claves, bueno, en el tema de la educación que hoy nos compete, pero habla de una transformación. Esto puede suceder en nuestra, ¿qué tiene que ver con la cultura? ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Si estamos formando esta reconstrucción de una sociedad a través de la educación, desde las aulas, desde los hogares, desde los núcleos familiares hacia la sociedad? ¿Estamos verdaderamente creando este tema de la transformación?
Mira, voy a comenzar con una frase de Fulad. Es una frase que en particular a mí me gusta muchísimo. Y dice, el hombre puede ser porque todavía no es. Y esto hace referencia al proceso de transformación que se lleva a cabo mediante la educación. En la actualidad, realmente estamos, la vida que estamos viviendo, el siglo XXI, la sociedad de la información, es un mundo cambiante, desafiante, que realmente nos ha puesto a prueba. La influencia de la información, la influencia de las redes sociales y la falta de criterio, razonamiento, pensamiento crítico. Nos dejamos llevar muy fácil por todo lo que nos dicen, nos cuesta mucho trabajo de repente tomar decisiones, o si las tomamos de manera desinformada. Entonces considero que realmente esta transformación no está siendo positiva. Esta transformación que se requiere para la vida del siglo XXI en México y en muchos otros países subdesarrollados no está siendo positiva. Y lo vemos, ¿no? Realmente el papá, mamá en la actualidad tiene que trabajar. El alumno, o en este caso el estudiante, queda mucho tiempo solo. Estamos muy mecanizados, cansados, y esta transformación o este cambio que debe de tener el alumno en la etapa formativa básica, creo que está quedando de repente en manos de terceros y simplemente en las redes sociales. Y es triste. Pero esto es parte de lo que estamos viviendo y considero que es por esta falta de comprensión. Aparte, hay algo importante, el ser humano pues es evolutivo, lógicamente la sociedad ha evolucionado y la educación de hoy no puede ser igual a la educación que vivimos hace en 1950, 1960, 1970, donde estaba en su momento el enfoque conductista, entonces creo ya lo habíamos hablado en otro momento, donde el docente es un mero transmisor de conocimientos, uh-huh. Se prepara una currícula y el docente dice, atrás hay un sistema lógicamente y dice, vamos a hacerlo así y el alumno tiene que conocer esto. Uh-huh. Ahora en la actualidad el enfoque es constructivista y a pesar de todo, la información que existe sigue siendo de la misma forma. Ahora lo que el alumno debe de hacer es construir el conocimiento en base a la realidad, en base a lo que hoy tenemos, y debe de tener un papel activo, debe de hacer, debe de crear, debe de equivocarse, debe de ahora sí que de pedir información, no nada más como decir, me dicen esto y esto es así, no, claro. Debe de analizarlo, ¿no? Entonces es una parte muy importante que se requiere hoy.
Claro, que ha evolucionado, por supuesto.
Exacto.
Doctora Jennifer, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información en el marco de esta fecha del Día Internacional de la Educación que se conmemora el próximo 24 de enero. Pues algo más que quiera mencionar de manera breve ya para cerrar esta entrevista, doctora.
Sí, claro, mira, existe mucha evidencia de diversos trabajos de investigación en educación superior, pero no en educación básica. Sin embargo, no podemos tener una educación superior sin educación básica. Entonces, es apostarle también a la investigación para el desarrollo de la educación básica. Una verdadera transformación en pleno siglo XXI, a pesar de todas las teorías constructivistas que desafían a las conductistas, considero que siempre será mejor que el alumno razone y concluya el conocimiento a que solo memorice y repita lo que la currícula establece. Uh-huh. Dice Jean Piaget, si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista y esperemos que pues demos continuidad a este tema que usted ha puesto aquí en la agenda para hablar y acercarnos pues a este amplio concepto de la educación. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. Pues es la doctora Jennifer Luna que nos ha hablado acerca de este tema de la educación. Y recordemos que el 2021, el lema de la ONU en el Día Internacional, pues es recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Este año, este lema del Día Internacional de la Educación se centra sobre todo en la recuperación y la revitalización para una generación entera que se ha visto afectada, precisamente, que ha buscado alternativas para darle continuidad al tema de la educación. Voy a la con más información. Y ahora me voy a la opinión con la académica, la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra, bienvenida.
Estimados radioescuchas, hoy podría hablar de tantos temas, pero este contexto abruma y tengo la certeza de que no soy la única entre nosotros. Debería hablar del fin de la era Trump, de la lección de ejercicio de la democracia que dan los estadounidenses, tanto por hacerse escuchar, incluso en medio de un clima complicado por la polarización, como por la fortaleza que demostraron sus instituciones, particularmente la Cámara Baja y el Senado. Podría mostrarme optimista por la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia del país más poderoso del mundo, por lo que representa, sobre todo después de los últimos 4 años de una figura presidencial de controversias en lo que a ejercicio de cultura de respeto a derechos humanos corresponde. Así, hoy vivimos lo que luego los libros de historia explicarán como sucesos significativos de la reivindicación humana. Quizás sería conveniente hablar del sinsentido que desde la Plataforma Presidencial de México se quieren desaparecer instituciones civiles que costaron años crear. Que el INAI, por el contrario, se debe apuntalar porque su razón de ser tiene origen en el derecho que todas las personas de este país tenemos a saber qué hacen los gobiernos de este y todos los colores en su momento con los recursos que todos aportamos. Pero no. Hoy les comparto con tristeza que este día vi llorar a personas adultas, fuertes y centradas por circunstancias a las que nos ha llevado la pandemia. Una de ellas fue una compañera, profundamente desconsolada por la muerte de un querido colega, el doctor Ezequiel Ramírez Lira, a quien todos acostumbrábamos ver en los pasillos de este Centro Universitario del Sur, o en su salón de clases, o levantando la mano para opinar o disentir en una conferencia pública, o compartiendo la comida y la bebida en algún festejo. Las esquelas empezaron a circular y mi sentimiento es que ojalá en lugar de estos mensajes de palabras benévolas pudiéramos pronto volver a vernos donde la costumbre nos hacía la vida. Pero ahora nuestra vida, o al menos la expectativa de ella, es que no lo volveremos a ver y eso duele, pesa, acongoja. Sí, el mundo sigue su rumbo de manera inexorable, pero la realidad de cada quien ahora es complicada por el miedo. Un sentimiento que afecta la fortaleza necesaria para el ser humano a fin de defenderse de un padecimiento que ya llegó a personas cercanas. Volver al resguardo es por ahora la respuesta. Y hoy ya no suena solo como un comunicado de funcionario de gobierno, sino como el consejo de un compañero cercano o de un familiar que de verdad quiere lo mejor para nosotros. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy a nivel nacional tenemos lo siguiente: un frente frío al noreste del país, el cual favorece algunas lluvias en dicha región. Asimismo, tenemos una tormenta invernal al noroeste del país que da paso a temperaturas bajas y lluvias en estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, se espera de la posible caída de agua nieve en zonas altas de la sierra. Mientras que el día de hoy para Otlán de Navarro se espera un día mayormente despejado y algunas nubes. El ambiente continuará frío primeras horas de la mañana y hacia el mediodía y tarde cálido. Podremos alcanzar una temperatura máxima que oscila entre los 28 y 29 grados para el día de hoy, mientras que la mínima hoy estuvo oscilando entre los 14 y 15 grados. Para mañana nuevamente esperamos una temperatura mínima que oscile en ese rango. El viento dominante será del suroeste y también tendremos algunas rachas ocasionales en el transcurso de la tarde. La puesta del sol hoy será a las 18:41. Esto es lo que tengo para el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara la meteoróloga Tatiana Alcocer. Gracias.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, difícil la cuesta de enero. Salario mínimo es insuficiente para pagar servicios y la canasta básica. Esta cuesta de enero representa un panorama muy difícil para familias que se encuentran en situación de pobreza. Si bien el salario mínimo incrementó para ubicarse en un poco más de 141 pesos diarios, aumentó 10% el impuesto predial, el servicio al agua potable 3% por metro cúbico, entre otros. Esto lo afirma el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, académico del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Destacó que la cuesta de enero tal vez se prolongue hasta la última semana de abril, después del cual podría haber una situación un poco más favorable, pero recomienda a la población ahorrar, ya que pueden reunir bienes monetarios para salir de algún problema. Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que muchas personas viven en situación de pobreza con los mínimos salariales y se les va a dificultar el ahorro, ya que viven al día. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El COVID-19 en Jalisco. Llegan menos vacunas para el sector médico. Luego de que el martes pasado llegaran a Jalisco 24.375 vacunas para la primera aplicación de la misma al personal médico, el gobernador del estado informó que este miércoles 20 de enero llegaron menos. El mandatario afirmó que en esta ocasión solo llegaron 9.750 dosis de la vacuna, pese a que se esperaban 26.325 necesarias para continuar la inmunización del personal de salud de hospitales públicos y privados. Lo anterior representa que únicamente llegó el 37% del total de los bioactivos que se esperaban este día.
Señal Nacional.
En la señal nacional, el agotamiento emocional en más de 40% del personal de enfermería en México, 46.7% del personal de enfermería involucrado en la lucha contra el COVID-19 reporta síntomas de angustia traumática moderada severa y alrededor del 42% evidencia alto nivel de agotamiento emocional y de angustia psicológica, también de moderada a grave, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores de universidades estatales de Guanajuato y Colima.
En resumen.
Le presento un resumen de la información. Autlenses deberán agendar una cita para el pago de agua y predial. El CU Costa Sur aplica 108 pruebas COVID-19 en los primeros dos días. Aplicación de pruebas para COVID-19 ha supuesto un reto para laboratorios privados. Académico del CU Costa Sur participa en investigación sobre sistemas agroforestales. Presentará el municipio del Grullo programa contra la violencia sexual. En 6 semanas estará habilitado el hospital comunitario en la Huerta, Jalisco. Difícil la cuesta de enero, salario mínimo es insuficiente para pagar servicios y canasta básica. El COVID-19 en Jalisco, llegan menos vacunas para el sector médico. Agotamiento emocional en más de 40% del personal de enfermería. Gracias, ya nos vamos. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención y me despido con esta frase de Theodore Roosevelt. Dice, no pidas una carga ligera, dice, mejor pide unas espaldas fuertes. Que tenga usted un excelente día, quédese con nosotros en nuestra frecuencia de Radio Universidad. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.